Muy buenos días, por favor, vamos a reunirnos y darle la bienvenida a la casa del Señor hoy día. Y le quiero sugerir, pedir su permiso, abrir sus Biblias en San Lucas capítulo 16, por favor. San Lucas capítulo 16. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en esta mañana en San Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13. Y como le dije la semana pasada, mis queridos hermanos, de hoy en adelante, ¿no? El tono del mensaje, ¿no? El énfasis, el contenido, el desafío, ¿no? El reto y el propósito cambia radicalmente ahora de aquí en adelante en esta parábola de San Lucas capítulo 16. Y como le dije la semana pasada, hay muchos en las iglesias, plural, ¿no?, que tienen la costumbre de desconectar su práctica y su caminar de la palabra de Dios. Es muy común y muy aceptable entre ellos, ¿no? Y la mayor parte de quienes necesitan ayuda dentro de la iglesia, ¿no?, muchas veces no asisten a las reuniones para que les pueda ayudar, pero consumen todo tu tiempo en consejería que ellos ignoran y rechazan. Ese es el desafío que la iglesia tiene, ¿no? Y su falta de conocimiento muchas veces en cómo manejar, cómo administrar los recursos que Dios viene depositando en sus manos, ¿no?, los mantiene como esclavos en un ciclo vicioso. Ahora, escuche bien, por favor, del por qué queremos entrar y dar un giro aquí, una vuelta, ¿no? Porque me sorprende que hoy en día se pueda asistir a una universidad, recibir una tremenda educación en casi todas las disciplinas del planeta. Es interesante, ¿no? Sin embargo, las más básicas de todas las cosas en las que pasarás toda tu vida haciendo es que no recibes una educación en ella. ¿Serán adultos? Nadie le enseña cómo ser un adulto. ¿Serán madres? ¿Serán padres? ¿Serán esposos? ¿Serán esposas? ¿Tendrán hijos? ¿Trabajarán? ¿Obtendrán ingresos? ¿No? Y sin embargo, no sabes cómo administrar los recursos y el dinero que Dios permite que pase por tus manos. Muchos tienen títulos en economía. Estaba leyendo un estudio, una encuesta que habían hecho entre economistas. Y me llamó mucho la atención que 63% de ellos están endeudados por las orejas. Pero son gente que tiene educación en la economía, cómo invertir, acciones, cómo manejar negocios, etcétera, 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 pero ellos mismos andan igual como todo demás. Me llamó mucho la atención. Y en ese estudio que hicieron, ¿no?, me llamó la atención que 72%, 72.5% de todos los contadores están endeudados y tienen problemas económicos. Y son contadores. So, que tú me digas que tú tienes un título en cierta disciplina, tú no me has impresionado en ninguna forma. Muéstrame su chequera, sentamos y hablarle cómo entra y sale los fondos de su casa y yo te muestro la hipocresía y la falta de educación que tú tienes. Vivimos, y note bien conmigo, vivimos en una época en la que no solo hay muchos analfabetos. Tú sabes, tú le dices a una persona analfabeta y están ofendidos, ¿no? Insultados. Pero vivimos en una época, ¿no?, que no solo hay muchos analfabetos bíblicos, sino que hay muchos que son analfabetos económicos. Para muchos se ofenderán si se le dice que son analfabetos. Y aún así son analfabetos bíblicos y analfabetos económicos. Y ese es el problema de la iglesia moderna hoy en día, que no conocen cómo manejar los principios que Dios ha depositado en su palabra para nosotros a vivir. Ahora, con ese entendimiento, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16. y vamos a leerlo. Siempre lo pongo en su contexto porque la memoria es muy corta. Muy corta, ¿no? San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y note bien conmigo, por favor. Y aquí en la pantalla, la parábola del mayordomo injusto, el hombre y el dinero. Este es del hombre injusto. Ahora, hay muchas formas en cómo podemos ser injustos. A propósito, ¿no? Voy a defraudar, voy a engañar, voy a robar, ¿me entiende? Voy a decepcionar a una persona. Y muchos lo hacen de pura ignorancia. Pero intente reeducarlos en cómo y se ofenden. Somos el pueblo más ofendido en todo. No sé por qué no se ofenden cuando se fijan en el espejo. Pero es el pueblo más ofendido en todo. So, tenemos que entender qué significa eso injusto. Una par de semanas atrás, quién sabe cuándo fue eso, estaba en una plática muy breve con el pastor Joe. Y le dije que había preparado una serie sobre deudas. ¿Qué dice la Biblia? Deudas. ¿Okay? Ahora, esa sesión muy pocos llegarán, ¿no? Porque están tan endeudados. ¿Entiendes? Ahora, todo mundo está endeudado, todo mundo. Todos están endeudados. Por ejemplo, no porque tú sacaste un préstamo tan grande que no lo puedes pagar. Pero todos están endeudados. Por ejemplo, ¿quién aquí tiene un celular? Todos tienen celulares, ¿no? No hay una ofrenda para el Señor, porque pueden pagar el celular, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero la cosa es esto, mira. Tú estás endeudado para el mes de febrero. Porque el día, en la fecha de marzo, tienes que pagar, ¿no? ¿Cierto, sí o no? ¿Quién aquí paga luz? Todos tienen que pagar luz. Si tú estás endeudado con la compañía, ¿no? De luz, ¿no? Hasta el próximo mes donde tú tienes que pagar, ¿cierto sí o no? Todos tienen que, ¿me comprende? Todos que alquilan, ¿no? Tú tienes que pagar la renta, ¿sí o no? So, todo el mundo está endeudado de una forma. El problema aquí no es la deuda, es qué clase de deuda que tienes. Ese es el asunto y cómo manejarlo. Y es ahí donde muchas veces nos convertimos en mayordomos injustos de no saber cómo manejar lo que Dios ya ha depositado en nuestras manos. So, vamos a leerlo aquí, por favor, San Lucas. Ahora, aquí en la iglesia usamos la Biblia de las Américas y también Reina Valera. Esas son las dos versiones principales. Hay otras versiones, pero esas son las dos versiones que la mayor gente usa. So, vamos a comenzar con versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración como no puede ser más. ¿Por qué? Porque no puede ser más mayordomo. Y el mayordomo, ¿no?, se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Ahora, mira bien, su pensamiento él mismo reconoce que él falta. Pero en su astucia, a ver cómo salgo de este paquete, ¿no? Yo sé lo que voy a hacer. Mira lo que dice el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Versículo 6. Y le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Qué astuto el tipo, ¿no? Y le dijo, después dijo a otro en versículo 7, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escriba 80. Y el Señor elogió, esta es la parte que causa muchos problemas en nuestro entendimiento. Dice, el Señor elogió, versículo 8, al mayordomo. Y le dijo, al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, con astucia, ¿no? Este sí tenía canicas, ¿no? Dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¡Wow! Este es un versículo difícil. de tragar. Y os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ningún siervo puede servir dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, note conmigo, en su separata tú tienes ahí cinco puntos principales que estaremos desarrollando, desempacando, ¿no? Destacando en esta serie de enseñanzas. Pero hoy quiero que usted note algo conmigo, por favor. En la pantalla tengo una pregunta, ¿no? Y note la pregunta aquí, y esta aquí es, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de capital? Ahora, no estoy hablando de la capital del país de Perú. No estoy hablando, no me estoy dirigiendo a Lima. ¿Ok? ¿Me comprende? Pero la palabra capital es una palabra que habla de dinero. Es aquí donde dije al principio que por falta de conocimiento, esto nos causa los problemas. Tú sabes que 99.99% de los problemas económicos se pueden enderezar de noche a la mañana. Pero la gente está más aferrado a sus propias ideas que a los principios bíblicos. O así somos. Así lo hacemos. Así siempre lo hemos hecho. Así fuimos criados. Etcétera, 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 etcétera. So, ¿cuál es la pregunta aquí? Es ¿cuál es el significado de capital? Bueno, noten sus separatas. Dice que el capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica. Cada uno de ustedes es una entidad económica. Cada uno de ustedes. Obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas para generar beneficios y ganancias. Ahí está el trabajo de la hermana. ¿Ok? Ahí está. Ahora, la palabra capital, noten la pantalla, viene de la palabra capitalis en latín. Capitalis. ¿No? Y capitalis es una palabra que significa la de la cabeza. Hola, acá arriba, fíjense acá arriba. Las canicas que tú tienes, su cerebro, su conocimiento, su entendimiento, es donde como la palabra capital en latín se utiliza. Y esa es la palabra y el origen verdadero, no en cual nosotros lo hemos convertido. ¿Por qué tú crees que los banqueros, los bancos, etcétera, siempre te pueden robar el dinero legalmente? Porque tú no sabes lo que tú tienes. Tú te llevas por los consejos de la tía y el tío, el abuelo, la abuela y fulano de tal. Es como uno divorciado. Uno tiene problemas matrimoniales y va y busca el consejo de alguien que se ha divorciado. Yo estoy ahí. Yo no estoy agarrando este cuadro. Este cuadro no, es que no cuadra. ¿Entiendes? Siempre me llama la atención, ¿no? El borrachón que quiere dejar de tomar busca el consejo de otro borrachón. Y siempre me fascina eso, me fascina eso. El pobre busca consejo del pobre. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Así somos. Y peor, no nos molesta, estamos contentos. So, el ignorante aconseja al ignorante. Y estamos. Porque por lo menos nos identificamos unos a los otros. No me quiero identificar con otro ignorante. Si yo ya sé que yo soy ignorante, quiero buscar a alguien que me pueda ayudar de salirme del paquete donde yo me encuentro. So, esa palabra capital es la palabra de la cabeza, derivado de la palabra caput, ¿no? O capitia en latín, ¿no? Y note bien conmigo en la pantalla, deriva del adjetivo latino, capitalis, del mismo significado que se basa en el nombre latino cabeza. Note bien conmigo, es una cabeza llena de conocimiento. Una cabeza lleno de conocimiento y discernimiento. Capital, en su palabra original latín, ¿no? Y del griego, significa que alguien que tiene conocimiento y discernimiento en cómo utilizar los recursos que está en sus manos. Esa es la palabra capital, ¿no? En cómo usar los recursos depositados en sus manos. Y la mayor parte no saben cómo manejar lo que tienen. Viven conforme a la costumbre de la tradición, de la familia, la cultura, etcétera, 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 etcétera. Y esto resulta en todos los países, por favor. Porque aquí siempre salen ofendidos. Tú siempre estás atacando peor. Por favor, ya crezca, ya sea maduro, ¿ah? Siempre repito, en todos lugares, ¿no? Pero salen... ¿Pues sabe por qué? Porque la conciencia de culpabilidad te está apretando una flecha en el corazón que sabe que tú sabes, andas mal, sabe que andes mal y no te enderezcas. Eso te molesta con alguien que te dice la verdad. ¿Y cómo estoy enojado? Ahora, si tú entiendes que es capital, la siguiente pregunta en la pantalla. ¿Qué significado tiene capitalismo? Ahora se meten. Oh, momentito, tú estás hablando del norte. Mentirosos. Y como la mayor parte sí, son mujeres mentirosas. Vamos a ser bien claro aquí. Yo quiero ser bien personal, súper personal aquí. En Latinoamérica detestan el capitalismo, pero quieren el dinero. ¿Sí o no? ¿Hola? A ver, contador, ¿cierto? ¿Me entiendes? Es la hipocresía. Mira bien, en su nota, el capitalismo se basa en los siguientes pilares. Aquí hay pilares. Mira bien, propiedad privada, mira sus separatas, que permite a las personas poseer bienes tangibles. ¿Quién aquí no quiere propiedad privada? Levante la mano. Ah, ¿quién aquí no ha comprado terreno, casa, departamento? Penthouse, duplex, condominio. Ah, ahora quiero que vea su propia hipocresía, porque el capitalismo promueve, mira bien, propiedad privada que permite a la persona poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles como acciones y bonos. Interés propio. ¿Te recuerdas la semana pasada? Dije, tenemos que definir la diferencia entre codicia e interés propio. Si no tienes interés propio, con razón no vas a trabajar. Tú quieres, cuando entró el hermano Fidel Castro, Ángel de la Puente Vega, entró con su criado. Yo dije, wow, qué vida tiene ese chaparito, ¿ah? ¿Eh? Tiene alguien que lo puede cargar, que lo puede cambiar, que le da de comer y le da un lugar para tomar una siesta. El pastor estaba sentado allá. Es que es socialista. Seguro que sí. Pero mira bien. Mira. Interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Bueno, es que yo no soy capitalista, yo soy socialista. Mentiroso, ¿por qué fuiste a la universidad? Si ese es el caso, todos ustedes que trabajan cuando se le pagan, quién sabe cuándo se le pagan, pero cuando se le pagan, ¿por qué no venga a la iglesia y repartirlo 100% para mantener todos igual? A ver, ¿cuántos de ustedes se identifican como socialistas? Ah, de repente no son lo que pretenden de ser. Ah, mientras, miren sus separatas, que los capitalistas defienden la libertad económica, es la libertad económica plena, dejando que sea el mercado quien determine la necesidad y de producción y consumismo. Y por lo tanto, ¿hacia dónde fluyen las riquezas? Los socialistas prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado que actuaría como entidad guardiana para evitar la desigualdad social. Ese es el relajo que tenemos en Latinoamérica. Y eso ha existido, ¿y sabe qué? Y ha existido en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica por 150 años. Es parte de su ADN cultural. Pero tengo una pregunta pequeñita. Mira la pantalla. ¿Cuál de los dos sistemas enseña la Biblia? Esa no fue una pregunta retórica. ¿Cuál de los dos sistemas enseña la Biblia? ¿Ve? Se están tragando la lengua. Porque su ADN cultural es dominante en tu vida y no la ADN escritural. Ahora, si decimos que somos creyentes, la pregunta es qué clase de creyentes somos, en qué estamos creyendo y en quién. Y tú descubres la espiritualidad verdadera de una persona cuando tú le tocas la cartera. Tú descubres, hasta el momento, aleluya, amén, gloria a Dios, hasta que tú le tocas la bolsa, ahí cambia todo. ¿Entiendes? Ahora, permíteme que usted me comprenda, por favor, que nosotros aquí no recibimos ni un céntimo. So, tenemos la libertad de decirte la verdad. So, note bien conmigo, por favor, en la introducción hoy día. Te dije que hay un cambio aquí que queremos hacer. Porque lo que estamos haciendo es destrozando sus fundamentos equivocados. Note en la introducción, esta parábola nos llama a definir la diferencia entre la fuerza negativa de la codicia y la fuerza positiva del interés propio, fiel y honesto. Al final de la parábola, Jesús plantea, mira la pantalla, Jesús plantea, ¿ves?, uno de los puntos económicos más difíciles de la Biblia. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. O sea, ¿por qué es difícil? Porque lo rechazamos. La razón por qué es difícil. Por eso, no es difícil de entender. No es difícil entender, de comprender, porque aquí todos son inteligentes. Vete a las chacras a trabajar, donde supuestamente mucha gente no tiene una educación, pero son la gente más inteligente del mundo. Son de la ciudad que somos un poquito más más tercos. No es difícil entender, es que lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no hemos definido la diferencia entre la codicia, ¿no? Mira bien, la codicia y la fuerza positiva del propio fiel y honesto del interés propio. Muchas veces nuestro interés propio es codicia. Y la Biblia enseña que hay una tremenda diferencia entre la codicia y interés propio. Y por falta de entendimiento y falta de discernimiento confundimos los dos conceptos. Porque tiene que ser un interés propio que es fiel y honesto. Cuando el interés propio no es fiel y honesto, se convierte en codicia. Y ahí está la sutileza de los retos y desafíos que tú y yo tenemos que enfrentar. No tenemos que enfrentar. Nadie se escapa de estas cosas. Mira bien, en sus separatas, el dinero es una realidad inevitable de la vida en el mundo y como tal se puede usar sabiamente. Siempre, ahora viene la siguiente declaración. Siempre, 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 cuando quede en segundo lugar después de nuestra relación con Dios. Y aquí está el problema. Que su búsqueda de las riquezas terrenales, su búsqueda del dinero en esta tierra, no queda en segundo lugar, es en primer lugar. Dios siempre juega el papo, el tonto, el títere en tu vida, Él siempre juega segundo lugar. Ahí está el desafío nuestro. Y el sistema, el diseño del sistema de este mundo es siempre atacar los objetivos bíblicos. Cuando era niño, ahora hay mucho que no me recuerdo de ser niño, pero cuando era niño, pero sí me recuerdo. El mundo era diferente en ese entonces, porque había valores bíblicos que controlaban, influenciaban a la parte ADN de la cultura. Por ejemplo, los negocios no están abiertos los domingos. El sistema de transporte no funcionaba. Las gasolineras, o aquí dicen grifos, ¿no? Grifos, estaban cerradas. Las tiendas estaban cerradas. No había juego de deporte los domingos. Eso no existía. ¿Hacer compras los domingos? ¿Dónde iba a ir? Nada estaba abierto. ¿Asear, limpiar la casa el domingo? Te reprendían el pueblo. ¿Por qué eres vago? ¿Por qué usas el domingo para asear, limpiar y lavar ropa? Este es el día del Señor. Pero hoy no te cuesta ir a trabajar, no te cuesta, no te molesta. Más bien, los sistemas educativos en Latinoamérica, es interesante, en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica, si tú quieres sacar un título, las clases son el sábado y domingo. El sistema cultural, y es cultural, no es político, el sistema educativo cae dentro del sistema cultural. El diseño a propósito, si no te das cuenta, es mantenerlo en el sistema cultural. Y no te molesta a sacrificar el tiempo del Señor por un objetivo que tú quieres. Tengo que abrir mi tienda, mi negocio, mi, porque todo es mi. Y sufrimos de esa tremenda enfermedad de mí, yo. Él no existe. ¿Ves? A la parte más profunda de nuestros pensamientos. Él está afuera. Y el sistema del mundo, su diseño es mantenerlos desconectados de los principios, los preceptos bíblicos, porque los preceptos culturales son más fuertes y dominantes en nuestras vidas. Ese es el punto que yo creo que tú veas. ¿Cuál es la respuesta común que los pastores escuchan? No, tengo que hacer esto. Oh, y olvídate. No te molesta porque la familia planificó un baile, una fiesta, una comida el domingo. ¿Es verdad? Pastor, perdóname, pero es que mi tía tiene una fiesta y yo tengo que asistir. Mentirosa, mentiroso. Es que tú quieres asistir. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es tan dominante en tu vida. ¿O estoy mintiendo? Hacemos todo el día del Señor y ahora mira los deportes ahora, domingo. Las universidades en Sudamérica, especialmente en Sudamérica, es interesante. Antes era lo hicieron por un tiempo en Centroamérica y lo cortaron todo. Pero en Sudamérica, el día domingo es el día más desagradable. El día que le falta más respeto al pueblo de Dios. Y lo irónico que es el pueblo más religioso. ¿Sí no? Donde mezclamos el paganismo, misticismo, espiritismo y todas las otras cosas dentro de nuestro sistema de creencia. ¿Por qué estoy tomando tiempo de discutir esto? Porque este es el problema igual con nuestro dinero, con los recursos. Una vez más, no estamos levantando una ofrenda. Mire bien. So, note que, amigo mío, esta parábola, por favor. Y lo había compartido con usted la semana pasada, no lo voy a tomar tiempo leerlo en la versión amplificada, pero vamos a llegar a donde quiero llegar, y ahora en su separata donde habla del 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Porque Pablo escribió aquí, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, mira la pantalla, en versículo 10 dice esto, que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Mira bien. Dice, porque la raíz, en versículo 10 dice esto, en 1 Timoteo capítulo 6, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La cultura y el sistema mundano ha tenido tremendo éxito, no asegurar que algunos se están extraviando, pero pueblos completos, enteros, se están extraviando. Y como es normal, todo mundo lo acepta que es normal. Así es. El dinero en sí mismo no es la raíz de todos los males, no es. Aunque este versículo a menudo se cita erróneamente para decir precisamente eso. Hay muchos de mis colegas, pastores, escúcheme bien. Y varios se pusieron en contacto conmigo esta semana porque se molestaron conmigo la semana pasada. Déjame hablar contigo otra vez. A ti te gusta manipular y mentir. Que si tú no das tu ofrenda y tú no esto, porque él está más enamorado con su dinero. El problema es que está en los dos lados del púlpito, en la banca y en la plataforma. Jesús está diciendo que sus seguidores deben usar las riquezas como una herramienta para propósitos espirituales tan sabiamente como lo hacen los mundanos. Ahí está el punto. ¿Te recuerda el versículo 8? Mira bien. En San Lucas capítulo 16. ¿Te recuerda? Mira lo que dice aquí en versículo 8. Dice, el Señor elogió al mayordomo, ¿no? Injusto, ¿por qué? Porque había procedido con sagacidad, con astucia. Pues los hijos de este siglo del mundo, los incrédulos, los mundanos, son más sagaces, más astutos que en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Cómo es posible que tú y yo somos hijos de Dios, hijos de la luz, llenos del Espíritu Santo, lavados por la sangre de Jesucristo, tenemos la palabra y somos más tontos que el mundo? No entiendo cómo es posible que podamos ser. ¿Sabe por qué? Porque hay un conflicto en nuestro interior en qué hacer. No hay claridad. Y debemos tener la claridad a través de la palabra. ¿Por qué? Porque los preceptos culturales todavía son más fuertes y dominantes en nuestras vidas. Pregunta. ¿Se trata de un caso en que el fin justifica los medios? Ahí donde la mayor parte de nosotros estamos viviendo. Mi fin, mi logro, mi objeto se justifica por mis medios. No importa cómo yo logro mi objeto. Después de lograrlo, y me atrevo a decir que la mayor parte de la gente en las iglesias plural así vive. Ese concepto, que el fin, mire bien, que el fin justifica los medios, es tan común y corriente, pero súper mundano. Y así vivimos. Es para aquellos que usan la riqueza puramente por el bien de la riqueza, porque solo buscan el fin terrenal. Es así donde está la mayor parte de la iglesia. Pero no es así en el caso de los hijos y las hijas de la luz. Los discípulos fieles usan riquezas, de hecho, todo lo que tienen para seguir a Jesús. Dice, un momentito, ahora me quiere enganchar aquí. No, no, no. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí la gente, mira, así hacen, con su cabecita, así, ajá, amén, amén, amén. Para adentro están, ¿cuándo termina esta hora? Hay una lucha interior. Porque el mundo todavía domina nuestras vidas. la pregunta en la pantalla. ¿Cómo debemos usar nuestras riquezas? ¿Y hasta qué punto anteponemos las cosas materiales al discipulado?
Ahora vamos tocando el corazón.
También tenemos que preguntarnos qué significa de hecho ser rico. Y me recuerdo ya en dos ocasiones, o quizá tres, donde nuestro pastor nos hizo la pregunta de este púlpito. Y yo estaba sentado atrás y ahí estaba la gente. Es interesante lo que uno ve de ahí atrás. Se ven, yo no, nosotros no. Pero cuando él apretó el botón verdadero, si ustedes se declaran mendigos, esclavos, bueno, no somos eso tampoco. Vamos descubriendo las mentiras que promovemos y las mentiras que vivimos. Mira bien conmigo, creo que es seguro decir que somos ricos si tenemos el dinero para comprar en esta iglesia. Escúcheme bien. Ahora voy a ser singular, no plural. Ahora voy a ser un poquito más personal, no generalizado. Si en esta iglesia tenemos dinero para comprar libros, para ir a la escuela, porque aquí no es gratis, ¿verdad? Para ir de vacaciones, para ver televisión por cable, para tener teléfonos móviles, celulares. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen uno? Ahora no lo quieren levantar, ¿verdad? Para tener las cosas que la ciudadanía en Occidente suele traer. Nosotros no estamos en Oriente, estamos en Occidente. No sé, estamos enamorados con los spots, los comerciales en la televisión. ¡Oh, mira, nuevo producto! ¡Yo necesito eso! ¿No? ¡Yo lo quiero! Y ellos siguen bombardeando en los comerciales, ¿no? Y tú dices, ¡yo necesito! ¡No! ¿Cómo no puedo vivir sin eso? Jesús dijo que un hombre rico le resulta difícil entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque la comodidad de tal riqueza es demasiado fácil negar a Dios. Y en esta iglesia, muchos lo hacen semanalmente. Tengo que viajar. Voy a la fiesta. Voy a trabajar. No te cuesta. No te molesta. Mi mami dijo y mi papi dijo. Mi tío, mi tía, mi abuelo, hasta el garro y el perro. Vamos a Sicuani. A la República de Sicuani. Vamos a la República de Lima. ¿Me entiendes? Esto hace que sea más difícil para nosotros ser discípulos. ¿Por qué? Porque podemos dirigir nuestras miradas a otra parte, lejos de Dios. Tenemos ese lujo. Tengo chavos en la bolsa. Tengo mula en la cartera. Nos da opciones. Por supuesto, podemos pretender que los ricos son siempre otras personas como Bill Gates, Madonna, Donald Trump, ¿no? Shakira. Y los otros charlatanes, ¿no? ¡Ay, mira lo que ellos tienen! Y tú te haces, ¡ay, soy pobre! A mí me encanta. Le hicieron una entrevista hace años atrás. Me llamó mucho la atención. Ya apareció ese famoso medio chueco ahí, Michael Jackson. Y le estaban haciendo una entrevista. Y le hicieron la pregunta, ¿cómo te sientes que la mayor parte del pueblo anhela tener lo que tú tienes. Yo estaba escuchando, ¿qué es lo que él tiene que yo quiero? Nada, pero no sabe. Estamos hablando de su riqueza, ¿no? Y le hicieron la pregunta, ¿cómo te sientes que 90% de los felices seguidores que tú tienes son pobres y están dispuestos a pagar 150, $200 para entrar en tu concierto? ¿Hola? ¿No hacemos igual aquí en Lima? Supuestamente un pueblo pobre. ¿Quién mantiene a los ricos ricos? Pregunta, ¿quién mantiene a los ricos ricos? Los ignorantes. Los ignorantes. Ayúdame, predicar. Por fin se me identificó mi asistente oficial. Mira, mírame. Pero esa es la verdad. Los ignorantes mantienen los ricos ricos. Que con demasiada frecuencia, nuestra condena de la riqueza es una condena de los demás. Porque ciertamente no somos ricos de esa manera. Tenemos el lujo de señalar el dedo a otros. El problema es que mi esposa me dice siempre, pero hay tres que te están acusando. Pues lo somos. Somos ricos porque vivimos bien. Incluso cuando estamos luchando, estamos viviendo bien. Estamos mejor que muchos otros en el mundo. Y el pastor Joe fue bien claro. Él dio unas citas meses atrás del mundo, donde comparó Perú, ¿te recuerdas? Donde comparó Perú con el resto del mundo. Nuestra riqueza terrenal no es nuestra. Solo tenemos la mayordomía del creador de todas las cosas, Dios. Y eso es lo que nos falta entender. No es tuyo. Un momentito, pastor, tú estás equivocado. Porque mira, yo fui a la universidad, yo saqué el título, yo trabajo duro, yo. Ok. ¿Y quién te dio la capacidad, la habilidad de respirar? ¿Quién te dio los dones y talentos que tú tienes? ¿Quién te dio las canicas que están patinando acá arriba? Dios. Somos mayordomos. La Biblia enseña que nosotros somos dueños de nada, pero somos mayordomos de todo. Ahí está el concepto radicalmente diferente. Y es ahí donde confundimos, ¿tú ves? Codicia e interés propio. Pero un interés propio que es fiel y honesto, no infiel y deshonesto. Y hay una línea bien fina que se cruza si no entendemos la diferencia. Nuestra meta como seguidores, como discípulos, es el tesoro de esta que está en el cielo. Debe ser. ¿No? Debemos usar sabiamente lo que tenemos en esta vida. Si abusamos de las riquezas, entonces esta pequeña cosa, que es pequeña porque en última instancia la riqueza se convierte en polvo, sugiere que no somos aptos para las grandes cosas, que son los tesoros que nos esperan en el cielo después de que todo lo que somos y tenemos se convierte en polvo, porque este mundo se va a deshacer. Compramos terrenos y casas y qué sé yo, para trabajar 70, 80, 90, 100 horas a la semana y nunca está en el lugar que compraste. Y me llama la atención, alguien aquí es un tonto. Porque me han dicho, cuando te casas tienes que comprar tu terreno, cuando te casas tienes que comprar tu casa, tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque así es. Ok. Es interesante, una encuesta en los Estados Unidos, y la hicieron, y la acaban de hacer en México, ¿no? Y ahorita, según entiendo, lo están haciendo en Centroamérica ahorita. Cada pareja, de cada 10 parejas que compren una nueva casa en los Estados Unidos, cuatro terminan divorciados. Por la presión de tener el lujo de una casa. Cuatro paredes, un piso, el cielo, puertas, ventanas. Pero no lo pueden pagar. Cuatro de cada diez terminan divorciados. Esa misma encuesta señala que de cada diez, siete tienen problemas matrimoniales por la presión económica. ¡Wow! Nos equivocamos a poner nuestra fe en nuestra riqueza, al permitir que la riqueza se convierta en una barrera para la fe genuina y el discipulado. Sin embargo, una vez que obedecemos el mandato de Cristo de seguir, entonces descuidar el uso de lo que Dios nos ha dado en una buena mayordomía se convierte en una barrera para un buen discípulo. Ahí está la mayor parte de este. Escuchen bien. ¿Dónde está la mayor parte de esta iglesia? Cuando me siento a hablar en privado, etcétera, 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 se descubre las cosas. Pero el domingo dice, amén, creo en Dios. No dudo que crea en Dios por dos horas el domingo. Es la salida. Si su vida ha cambiado radicalmente, mira bien conmigo en la pantalla. A esta parábola se le sigue la simple afirmación de que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir entre Dios y el dinero. Y la verdad es que, mira, muchos pastores niegan, rehúsan los pastores. Que yo trabajo con pastores. Estaba hablando con el pastor Joe el otro día. Tenemos 12,864 pastores en nuestro programa de entrenamiento en 54 países. Yo trabajo con muchos pastores. Y niegan la verdad que le encara. Dice, ¿qué hago con mi pueblo? No quieren así, así, sí. Es que tú niegas y rechaza de la misma forma que el pueblo niega y rechaza. Tú quieres ignorar lo que el pueblo quiere ignorar, la verdad. ¿De qué estoy hablando? Versículo 13, San Lucas capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Papito. Tú estás negando, ignorando y rechazando que tu pueblo, tu iglesia, la membresía, como tú lo quieres nombrar, ya eligieron. Ellos escogieron, ellos eligieron. Ellos aborrecen a Dios, aman al dinero. Y tú no quieres aceptar la verdad. Ya han tomado la decisión la mayor parte de la gente. Ahora, muchos lo hacen a propósito, otros lo hacen por ignorancia. Pero el resultado es igual. ¿Sí o no? Si alguien saca una pistola, un revólver, y te mete un tiro, te mata. A propósito. ¿Está muerto, sí o no? Si alguien dispara por accidente, y te mata. Resulta que está muerto, sí o no. No cambia, ¿verdad? Ahora el asunto es, ¿cuál fue la intención? ¿Sí o no? Pero el resultado no cambia. Si la señorita me dice, bueno, estoy embarazada. A propósito, sí, con mi esposo. No, fue un accidente. No fue un accidente. Fue una lascivia. Lujuria de su padre. Pero la gente dice, la muchacha siempre dice, fue un accidente. Ah, me llama la atención. ¿Cómo fue accidente? Explícame eso en detalle, por favor. ¿Cómo? No, explícame en detalle. ¿Cómo fue un accidente? Y están abochonadas. No puedo decirte eso. Bueno, explícame. Porque así, ese es el juego de palabras que nosotros tenemos. La verdad es que el pueblo ya decidió. Y ese es el pueblo que convierte cada enseñanza, cada predicación en una experiencia intelectual solamente. Pero no lo vive. Y cuando las cosas están bien apretadas y difíciles, marquen el número del pastor. Pastor, necesito hablar contigo. Hablar de la misma cosa mil veces. Este es el desafío que tenemos. Este es el reto que tenemos. Esta es la dificultad que tenemos. Pero no es imposible. Yo no estoy desanimado, yo estoy animado. No estoy desanimado, estoy animado. Porque te quiero sacar de la ignorancia y si tú insistes en mantenerse en esa ignorancia, luego te digo, disfrute tu miseria. Pero deje de quejarse. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en el espejo de la palabra. Una vez más, no estamos levantando una ofrenda aquí. ¿Es tu dinero? Quédate con tu dinero, porque es tuyo. Pero tú quieres los beneficios de Dios, pero lo quieres sin Dios. Así estamos. Quiero los beneficios de un matrimonio, pero no me quiero casar. ¡Ay, qué lindos somos! Oremos. Señor Padre, en esta mañana, donde nos ha hecho el desafío, el reto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este gran enfrentamiento con el Espíritu Santo, con la verdad suya en nuestros corazones, no solamente en nuestro intelecto, pero en nuestros corazones, para ver una transformación en nuestras vidas, para tu honra y tu gloria, y para el bien nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.